104.5
en tu FM, el Día Libertario. De los eufemismos. Juegan con el lenguaje. Los medios de comunicación juegan con el lenguaje. El capitalismo luce el nombre artístico de economía de mercado. El imperialismo se llama globalización. Las víctimas del imperialismo se llaman países en vías de desarrollo, que es como llamar niños a los enanos. La expulsión de los niños pobres por el sistema educativo se conoce bajo el nombre de deserción escolar. El derecho del patrón a despedir al obrero, sin indemnización ni explicación alguna, se llama flexibilización del mercado laboral. En lugar de dictadura militar, se dice proceso. Y las torturas no son torturas, son apremios ilegales o también presiones físicas y psicológicas. No son muertos los seres humanos aniquilados en las operaciones militares. Los muertos en batalla son bajas. Y los civiles que se la ligan sin comerla ni beberla son daños colaterales. Dignidad era el nombre de uno de los campos de concentración de la dictadura chilena y Libertad, la mayor cárcel de la dictadura uruguaya. Y se llama Paz y Justicia el grupo paramilitar que, en 1997, acribilló por la espalda a 45 campesinos, casi todos mujeres y niños, mientras rezaban en una iglesia del pueblo de Acteal, en Chiapas. Porque ha llegado el momento de llamar a las cosas por su nombre.
Radio Bronca, en la 104.5 de la FM.
Carlos lleva reinando más de 25 años. Que alguien me lo explique, si este tío es un vago. La monarquía es una mentira, llena de lujo y flores. Se compran yates con el dinero los españoles. Oh, Juanca, lárgate de aquí, márchate de aquí. Atrapado por la monarquía, nada puedo decir. Ley de extranjería para la reina Sofía. Ella no pasa hambre porque entró por la puerta grande. Ley de extranjería para la reina Sofía, que se pone ciega de zarzuela a nuestra costa cada día. Sofi, lárgate de aquí, márchate de aquí. Atrapado por la monarquía y nada puedo decir. Cada día los telediarios dice que manda el dinero. Cada día los telediarios dice que manda el gobierno. Eso es mentira, porque aquí manda el dinero. Si no tienes dinero, tú no vales ni un peo. La policía te defiende en relación a tus ingresos. Banca, vamos a por ti, vamos a por ti. Atrapado por la tiranía del FMI. No soporto que nadie me diga cómo debo vivir. Radio Bronca
104.5 de la FM.
En tu día.
Bé, bona tarda, un dimarts més, estem al programa Judici a la Justícia, aquí a Ràdio Bronca, al 104.5 de la FM, al Dial Lliure i Llibertari de Barcelona, i com cada 15 dies començarem el programa Judici a la Justícia fent la presentació del mateix. Avui tindrem un programa muy artístico. Aquí tinc a dos companys amb diversos escrits, poemes, contes i demés que anirem llegint al llarg del programa. I després també doncs, mirarem de tocar una miqueta l'actualitat, no? Primer comentant aquesta nova campanya que ha començat a sorgir, que es diu Ojo con mi ojo, arran de, en aquest cas, doncs, l'última persona que li han tret un ull als Mossos d'Esquadra mitjançant les seves armes de projectils per dissoldre manifestacions. Però també cal recordar que aquesta és l'ull que ha fet vessar el got, perquè últimament els Mossos ens tenen acostumats a anar traient un ull o més per manifestació, per vaga, etcètera, etcètera. Després també xerrarem dels indults que els donen aquests mateixos, els Mossos d'Esquadra, aquests concretament per torturar, però ja porten, els que parlarem doncs ja porten dos indults pel mateix cas, per tortures. I si ens queda temps, doncs, en la línia que portàvem els últims dies, no, doncs, probablement per també xerrarem una miqueta d'aquestes eleccions que vam tindre abans d'ahir, i també de la vaga que vam tindre dues setmanes abans. I bé, dit això, doncs, com sempre, us donarem els mitjans per trobar aquesta ràdio, tant a... i poder contactar amb nosaltres. Per trobar-nos al dial és el 104.5 de l'FM. També ens podeu escoltar per internet, que podeu anar a la pàgina web, que són les 3w.radiobronca.info, bronca amb K. Després, per posar-vos en contacte directe amb nosaltres, teniu el mail, que és el radiobronca@sindominio.net, bronca també amb K. I després el telèfon, telèfon que no només és per posar en contacte, sinó també per poder col·laborar en directe en els programes, especialment aquí, ja sabeu que ens encanta que ens truqueu per dir la vostra. I el telèfon és el 93 359 49 00. Dit això, us deixarem amb una cançó i començarem el programa. Hola, sí, sí, hola, hola. Bon dia, què tal?
Los que venien casi siempre. Y después hoy ha venido un invitado en que estamos muy contentos, que nos leerá cuentos y poemas. ¿Y vienes desde dónde?
Bueno, yo
muy vengo, lejos, ¿no?
Bueno, a veces vengo de lejos, a veces vengo de cerca. Ahora mismo vengo de aquí cerquita. Sí, 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 sí. Pero vengo con cuentos, vengo con poemas un poco para aportar a todas las conversaciones que podamos tener y todas las informaciones que se den un poquito a la gente. Sí.
¿Y tú, a través de la escritura, te realizas, te sientes bien? ¿Cómo te viene la inspiración?
Bueno, no, para mí no es una cuestión de sentirse bien. Yo escribo precisamente porque algo me intranquiliza el alma, ¿verdad? Verdaderamente a veces me cuesta estar bien. Quizás a lo mejor debería de estarlo, no lo sé, pero no puedo, porque bueno, veo muchas cosas que no me gustan, a veces también de mí mismo, ¿verdad? Y bueno, y a veces pues consigo aprender cosas y entonces me gusta comunicarlas, ¿verdad? A veces otras personas aprenden y las comunican a través de poemas, de cuentos, y entonces yo también aprendo de ellos y me gusta compartirlas, ¿no? Entonces es como, para mí es una forma de comunicación y bueno, a mí lo que me hace sentir bien es estar activo. Sí, que toda aquella cosa que siento, no soy indiferente a lo que veo, a lo que pasa en mi interior, y eso me hace sentir bien, ¿ves?
Y como ya veis, hoy a través de las ondas libres vamos a tocar el ánima, la sensibilidad a través de la palabra, para poder descansar después de todo este ajetreo que nos ha venido primero con esta huelga general gloriosa, en la que hemos visto cómo los sindicatos amarillos y los partidos han puesto delante y nos han llevado hacia este gran triunfo que han sido estas elecciones, en las cuales a través de la propaganda electoral han movilizado a este pueblo demócrata que ha defendido la democracia yendo a votar masivamente, y estos resultados que hemos tenido después de esta gran votación, en que se ha demostrado la gran madurez de este pueblo. Estamos esperando todos que desde los más mierdas nos digan cómo será la confección de este gobierno y cómo serán sus nuevos trucos malabaristas e ilusionistas para decirnos que la cosa pues sigue igual. Mañana seguirán echando gente de la calle, no pagan los pirmis, los policías seguirán cascando, los torturadores los seguirán perdonando, la casta de los jueces seguirá haciendo lo que sigue haciendo, o sea, cuando se litiga, cuando se sentencia, los pobres seguirán siendo los condenados y los ricos exonerados de pagar los impuestos. Bueno, sí, lo mismo de lo mismo. Pero en el terreno de la ilusión, ahí sí que hemos vencido. Había una vez un circo. ¿Cómo están ustedes? Ya sabéis, estáis aquí en las ondas libres. Esto es Radio Bronca y esto es Judici de la Justícia. Seguiremos informando.
Bueno, però ja saps que aquestes eleccions han guanyat ells amb vots, que els ha anat a votar més gent.
Exactament. Doncs, i jo, per acabar, me cago en el pueblo trabajador alemán. alemanes, la cultura alemana llega aquí a Radio Bronca. Díganos algo. Bueno, no sé cómo.
Bueno, pues dit amb el que estaves dient, deixarem una cançó i començarem el programa després d'aquesta presentació. Us posarem una cançó que es diu Por qué? De Scorbuto, del CD de Calaña, ya de, bueno, de Scorbuto, los séptimos a los octavos Scorbuto.
Y que sepamos todos,
pero bueno, ¿no?
Y que sepamos todos que el trozo este de Alemania, que aquello que se llamaba la DDR, o sea, la Alemania Oriental, sigue siendo un trozo de la Alemania ahora unificada, en la cual el paro es mucho, muy grande, las ciudades están deshabitadas, y por allí, pues, corroe en la malicia, y sobre todo la molicia del mundo burgués capitalista.
FMI y el Banco Mundial controlan las vidas de todo el mundo. Los barrotes de la jaula son tan grandes que ya no los podemos ni ver. Las fronteras del mundo no se hacen con líneas en el mapa, se hacen con billetes. Actualmente, el hombre más poderoso del mundo es el que tiene más dinero. Nos controlan cada movimiento. Sonrisas compradas por petróleo y niños que se mueren cada día. Las piedras no tienen ojos. Pero nosotras sí.
Radio Bronca. Radio Bronca. 104.5 de la FM. De la FM.
Espera que ya...
Lugas donde vivo yo, arrasado, tío.
Pues bé, després d'esta cancioncilla i aquesta cunya, començarem el programa i comentàvamos, canviaré l'idioma perquè el compa no es pueda entender bien, comentàvamos que podíamos empezar leyendo algo de estos cuentos o poesías que traías.
Claro que sí, podemos leer un cuentecito, un poemita que traemos así un poco combativo. Y bueno, con lo respecto a lo del catalán, bueno, yo ando por aquí en Cataluña, ando aprendiendo el catalán. Ustedes si quieren hablar en catalán, está genial, es vuestra lengua, es la lengua de esta tierra y eso es autonomía, eso es, me parece bonito y yo haré lo que pueda. Pero vamos, igualmente si habla en castellano está bien, pero quería decirlo porque me parece que es importante, ¿verdad? Catalán es parte de la cultura, no como la sardana que es un baile burgués, ¿verdad? Bueno, pero es una opinión. Bueno, entonces,
en esa la compartimos totalmente.
Vamos un poquito a leer un poema. Este poema viene de Honduras. Este se escribió en la lucha que hubo en el siglo pasado contra la Fruit Company y todas estas empresas colonizadoras e invasoras. Y bueno, ahí se lo dedicamos un poquito a todas las luchas mineras, a la lucha de los agricultores, por ejemplo en Andalucía, que están ahora ocupando las tierras de la Junta de Andalucía, que es parte del Estado, es un Estado autonómico y por tanto es una propietaria, ¿verdad?, privada, una empresaria, una capitalista. Entonces esta canción, este poema, ahí se lo dedicamos y espero que les guste un poquito y así vamos calentando aquí un poco las conversaciones tan interesantes que nos traen las compañeras aquí. Canción para los hombres que no han perdido la esperanza. Y los hombres de sombrero de paja levantaron los brazos. Y el banano se pudrió en racimos, y hubo hambre, y valor, y cariño a la tierra. Con dedos apretados como sogas, el lodo se cerró en la cintura oscura de los machetes que temblaron de frío, escoltando la sombra de Sandino, escupiendo en la tumba de Walker, rechinando como eco a los 5 disparos de Lolita Lebrón. Mares de tiempo, columnas interminables de hombres agachados, se pierden en años de esperanzas heridas. El platanar los envuelve, les puso verde el alma desde hace 2 abuelos, verde la sangre, verde los ojos, verde las últimas palabras. Y los hombres de sombrero de paja abrieron sus bocas, verdes, para decir basta, para decir basta. Y corrió por América su grito como corrió la espada de Bolívar y el fusil de Sandino. Y los rostros curtidos por la quinina estuvieron bajo la lluvia. Esperaron, mirando fijamente los barcos, los trenes, los camiones que arrancaban a Honduras a mordidas la sangre. Y los hombres de sombreros de paja se mordieron los puños apretados y repitieron ¡basta! Y otra vez por América, como un inmenso río que soltara llorando, amaneció su gusto en rosa de esperanzas. América no duerme. Ya no se puede solucionar el problema del hambre con ametralladoras. Ya no se puede hipotecar la tierra que se ha abonado a diario con sangre y esperanzas olvidadas. América, recuerde, no puede estar de espaldas frente a la lucha heroica que se libra en Honduras. Aunque nunca Walt Disney recuerda el color del banano, estaremos nosotros, los que amamos la libertad más que la vida, con los hombres y mujeres de sombreros de paja que todavía creen que viven una esperanza.
Qué bonito. Es verdad. Es que tú avui vens inspirat també. Vas escrivint. Pues si voleu podríem començar el programa llegint un escrit d'un, en aquest cas, un catedràtic que em sembla que comença a tindre vergonya del que es dedica, que ens parla del que comentàvem abans, no, d'un nou indult a 4 policies torturadors, 4 policies que ja porten 2 condemnes de tortura i en les 2 el govern els ha indultat. L'últim indult doncs, va ser aquest divendres passat, que entre retallada i retallada pues allà el van col·locar per aviam si ningú se n'adonava. I l'escrit diu així: el gobierno vuelve a indultar a 4 Mossos d'Esquadra que habían sido condenados por torturas. Sin que conste en la referencia del Consejo de Ministros, el gobierno ha vuelto a indultar a 4 Mossos d'Esquadra condenados por torturas. Previamente, habían conmutado la pena carcelaria de 4 años por otra de 2, en la creencia de que el tribunal sentenciador acordaría su suspensión. El gobierno quiso nadar y guardar la ropa. La Audiencia de Barcelona, disconforme con la potestad regia de saltarse a la torera las condenas penales, no las civiles como la de los desahucios, por ejemplo, ordenó el ingreso en prisión de los condenados, pese a que estos recurrieron, nul efecto surtieron, sus alegatos, pues carecían de suficiente base legal. En efecto, no acordar el ingreso en prisión de los condenados a penas inferiores a 2 años es una potestad del tribunal que por lo general se acuerda, pero los ahora reindultados habían sido condenados por torturas, un serio delito policial, a 4 años. Sin que consten nuevos informes de la audiencia ni de la fiscalía, ni, como sería preceptivo del Consejo de Estado por trocar una pena carcelaria en otra de multa, el Ejecutivo, que no el jefe de Estado, se convierte en tercera instancia y decide reinterpretar las pruebas al margen de toda garantía. Todo queda en un tirón de orejas al bolsillo de los policías. Cabe inferir que ese es el precio de la indemnidad moral y física de los ciudadanos. El indulto es el no derecho, es un resabío de la arbitrariedad regia del antiguo régimen, donde los castigos judiciales eran igualmente arbitrarios. En un estado de derecho, cuando los policías torturan, se les condena y se les aparta de la función pública. En un estado de derecho, ausentes de razones de equidad y justicia, retrasos inauditos, penas desproporcionadas, no cabe que el Ejecutivo se inmiscuya en la exclusiva y excluyente función jurisdiccional. Eso dice la tan cacareada Constitución. Y revise a su antojo las penas judiciales para congraciarse con amigos o con exigencias corporativas. No olvidemos que el anterior gobierno del PP ya indultó a otro alto funcionario, el ex magistrado Gómez de Liaño, por prevaricar. De seguir por esta senda de indultar a quebrantadores de derechos, se afirma una clara política. Delinquir, desde lo más sensible de la función pública, no solo es rentable, sino que resulta bien valorado políticamente. Y así, se desanima a jueces y fiscales a ejercer la acción de la justicia. Pues, a fin de cuentas, total, ¿para qué? Això ens ho és un escrit que ha enviat un catedràtic de dret penal de la Universitat de Barcelona, que jo concretament l'he trobat per internet, qui vulgui saber més informació d'aquest, pues, per allà pot anar. I el cas que ens explica, doncs, és, com abans ja fèiem 5 cèntims, doncs 4 policies que fa uns anys van ser acusats de tortures, van ser sentenciats a tortures, no recordo en aquell cas quina pena era.
Bueno, si puc,
però, sí.
Jo el que veig més fastigós, més merdós de tot això és la democràcia, perquè aquesta gent, el seu delicte no és que van a torturar, sinó que se van equivocar a qui van torturar, perquè no les castiguen o no les... Per això els indulten, perquè el seu delicte és que van torturar una persona equivocada. Si a la persona que haguessin torturat era la que ells se pensaven, pues no passa res. Aquesta és la doble cara de la democràcia. Com va ser una persona que no era, el cas va sortir a la vista de la societat. Llavors no els queda més remei de dir, perquè clar, si torturen a un delinqüent, a un xoriço, a un emigrant, a un d'allò, doncs mira, la democràcia diu que està bé. Ara, com aquest senyor no era res d'aquestes coses i s'havien equivocat els Mossos d'Esquadra, és això, no? Per això me parece més fastigós, més fins i tot que els hagin indultat, no? Perquè no los castiguen perquè la tortura està permesa. La dictadura i la democràcia, en què les manifestacions diem aquí se tortura com la dictadura, és que la democràcia necessita la tortura. Lo veiem contínuament. Los americans, que són com el paradigma, no? De la... Tu entens el que vaig explicant? Que és el paradigma, diguéssim, del model... Què es penseu que feien en Abu Dhabi i en...
Abu Ghraib.
I en aquella que tenen allí...
De Guantánamo.
Un trozo de Cuba que és d'ells, no? Pues què es penseu, no? Clar, quan se destapa tot això? Quan s'equivoquen, saps? I torturen algú, però vaja, això és... Per això me dona a mi més fàstic encara tot això i tota la gent que en certa forma d'una manera mira per l'altre cantó. Això de que indultin aquesta gent només és el reflex de lo que és esta societat democràtica i de lo que és la democràcia, no? Que necessita per perpetuar-se, per continuar, a part de los vots, pues això, no? I llavors ells miren per l'altre cantó. I quan surt, per lo que sigui, pues tenen els mateixos mecanismes d'aquestes persones, diguéssim, perquè són de los seus. Això és el que sempre el company ha llegit, ha dit de Honduras, però més bé era de Nicaragua, perquè el Walker, el Sandino, jo sempre els he reconegut més com de Nicaragua, no? Aleshores, aquests que són, diguéssim, els campions de la democràcia, que són els Estats Units, pues sempre deien, no? És un hijo de puta, però és un hijo de puta de los nuestros. No sé si recordeu.
Sí, és el nuestro.
Pues aquests Mossos d'Esquadra, per la democràcia, són uns fills de puta, però són uns fills de puta de los seus. ¿Vale?
Bueno,
és... Si hubiese sigut los romanos que hubiesen agafat un Mosso d'Esquadra i li hubiesen fet això, pues imagina't, saps? Imagina't lo que...
La que li hauria caído al pobre.
Vale, saps? O sigui, llavors, aquesta és, diguéssim, l'essència de la democràcia, però com la democràcia és un dogma, pues ara hem viscut això. A part d'això, pues jo, com avui també hi ha un component, a part de la sensibilitat del company andalús i aquesta notícia, que és una mica tràgica, jo vull riure una mica, no? I he escrit aquí, mentre el company així... És que jo soc una mica transgressor, és que si no me rio, perquè, saps? A la vida hi ha que també, a part de l'emoció i d'allò, també hi ha que posar-li una mica d'humor, penso jo, i de riure. Saps? Perquè és molt important per nosaltres el humor, saps? No ens poden treure això, no? Llavors, com el vostre permís, ho llegiré. Ho he fet en castellà, però bueno. Perquè jo quan escribo, si me sale en català, pues lo escribo en català. Si me sale en castellano, pues lo escribo en castellano. Jo ja no me juzgo, ni me reprimo, ni... Saps? No, sencillamente, pues trato de ser lo más espontáneo que puedo. Dice, ¡pasaron las elecciones! ¡Qué emoción! ¡Qué alegría! Ya sabemos los resultados. Y por fin llega Navidad y las vacaciones. Votemos mayoritariamente. Obediencia a los partidos. Y ahora podremos consumir. Eso sí, con austeridad y simplemente. Ya ves. Aunque gane tu partido, todo seguirá igual. Y tú serás un sometido. Votasteis porque obedecisteis a la mamá, a la madre patria, negándose a ser adultos. Y ahora, el nuevo gobierno, tragaréis. ¡Ah! ¡Democracia! ¡Democracia! Como nuevo dogma, qué ridículo pensar que por meter la papeleta, la situación de la vida va a mejorar. Pero así es la ilusión. ¡Pero no os preocupéis! Que los políticos ilusionistas ya os preparan una nueva votación. ¡Hala! ¡A votar! ¡A votar! ¡Independencia! Socialismo es la marca del chupete que la madre patria os va a hacer chupar.
Ole.
Venga.
Yo también... A ver, es que es divino.
Sí, la Alemania Oriental es la chunga.
Sí, sí. Pues, bueno, mientras el compañero va a tancar... Jo volia comentar aquest fet dels indults, també les coses que l'altre dia llegint la notícia anava recordant, no? I en la dinàmica del que deia el company, de que en aquest cas doncs, els han jutjat perquè la van cagar, tot i que la Tura va sortir a defensar-los i demés, no va aconseguir la defensa, tot i que l'Estat després els indulta, per suposat, com a regal. Recordo que des de Madrid encara en moltes ocasions fan un pas més endavant i recordo el cas de la comissaria de Santa Coloma, que l'any en el qual hi van haver dues morts força sospitoses, una dintre de la comissaria i una altra un noi que el van detindre, va estar les 48 hores a comissaria i quan va sortir de la comissaria es va tirar les vies del tren més properes a la comissaria. Aquell mateix any, o més ben dit, l'any següent, aquella comissaria va rebre un premi a la bona conducta per part de l'Estat, per part de Madrid. No només els indulten, sinó els donen premis a la bona feina quan torturen i quan es passen. També així me'n recordo d'un altre, un cas d'un policia que era, bueno, tenia l'especialitat d'anar torturant a molts dels presos d'ETA. Va haver un moment que els hauria de passar, com tots els hi passa, no? Se les va la mano i fan més del que en un principi volen que es faci. El van jutjar, el van sentenciar i l'Estat no només no el va indultar, sinó que a més el va premiar. En aquest cas, premiar-lo va ser primer enviar-lo a les Illes Canàries, però per donar-li el comissariat d'aquelles illes. Un policia doncs, bueno, va rebre un augment de sou, un augment de rang dintre de la seva jerarquia per com a premi a la bona conducta, no? I aquesta conducta significa torturar, fer mal, crea por, com diuen aquests últims dies, no? Els mateixos Mossos, no? La dinàmica que estan portant amb aquestes manifestacions i tal, la d'intentar crear por i terror a la gent perquè la gent ja de bones a primeres els hi tingui por i no s'actuï davant d'ells, només es marxi, es tingui pànic i amb res doncs puguin desallotjar qualsevol lloc. I això, doncs, entre altres coses, s'aconsegueix fent el que van fent, traient ulls, fotent pallisses a tort i a dret, rebentant caps de nens, pagant després a nenes que es troben al costat. Aquesta dinàmica de terror, luego després parlen de grups terroristes, el grup terrorista per excel·lència a qualsevol lloc és l'Estat, que a més, en el 99,9% dels casos l'Estat procura tindre el monopoli de la violència. Si vol el monopoli de la violència és per poder-lo exercir i aconseguir alguna cosa a canvi amb aquesta violència, i el que ell aconsegueix és que la jerarquia continuï sent jerarquia. Recordar, no? En aquestes jerarquies els de dalt són pocs. Si els de dalt aguanten és perquè hi ha gent a baix, hi ha gent a la nostra alçada que en un moment donat de la seva vida decideix protegir els de dalt i donar la seva vida, si cal, pels de dalt. No per ells, no pels seus amics, no per la seva família, no pels del seu costat, sinó pels de dalt. Per protegir l'estatus quo, per protegir la jerarquia i per seguir protegint i mantenint aquest sistema que l'únic que es aconsegueix dia a dia és cada cop més injustícia, cada cop que la gent tingui menys, que uns altres en tinguin encara més, com la dinàmica del capitalisme i aquests cicles que sempre ha anat fent, i ara ja, a més, doncs, el poc que s'havia aconseguit a Europa, doncs, estan intentant desmantellar-lo a saco, començant pels països del sud, que som els, en aquest cas, doncs, a Europa els més dèbils, tant Portugal, Grècia, Espanya, pues, començant per aquí i després cap a dalt, també. I tot entra dintre la mateixa dinàmica, i per aconseguir tot això, pues, ells han de crear por. I la manera de crear por és torturant i després indultant aquests policies, ja que demà sabem que aquests estaran torturant un altre cop algú, rebentant ulls o matant gent com va passar al País Basc a base de pilotassos, i que no es faci res al respecte. Al País Basc han dit que prohibeixen les pilotes de goma, però bueno, no, aquesta després està el otro de si treuen les pilotes de goma, otra cosa utilizaran. Veremos què és. I verem que potser no et treu un ull, però et fot una altra cosa en l'aire. Veiem com funcionen, no? Aquí, de moment, pues, continuen que no, que les pilotes continuaran. No només les pilotes continuen, sinó arran d'aquesta última vaga general, arran d'aquesta última víctima d'un arma dels Mossos d'Esquadra, hem sabut que ja no només s'utilitzen pilotes de goma els Mossos d'Esquadra, sinó que utilitzen un altre tipus de projectil, projectil que té et cap a la mà, un projectil que et cap a la mà, que té la part de davant, diguem, la part que en principi xoca amb tu quan ets disparat, doncs és d'una forma rodona, molt semblant a el que seria una pilota de golf, i després ve tot un tub darrere, que és el el que fa cos d'aquesta arma, i a part li dona l'estabilitat que no té la pilota de goma, que això és el que ells mateixos reconeixen. Què em refereixo com això, amb estabilitat? Doncs la pilota de goma és un arma, és un projectil totalment inestable, que ells el disparen i el fet de ser totalment rodó fa que no controlis on va. I a part té l'afegit de la pilota està feta de materials que reboten a saco, i això ja fa que realment no sàpigues on van quan les dispares, i més quan en principi les han de disparar cap a terra. Aquest altre projectil del que ara s'està parlant és un projectil que, al ser més llarg, en si mateix té més estabilitat en l'aire quan el dispares. Per tant, diríem direccional. Apuntes i on tu apuntes va el tret, va aquest projectil. Per tant, si a l'hora de la veritat que sembla que s'està parlant de que potser realment a Plaça Catalunya no es va disparar pilota de goma, sinó que es va disparar aquest projectil, llavors estem parlant de que aquesta última persona, al igual que el periodista que va rebre un d'aquests projectils a la cama, no van ser tocats fortuïtament per un rebot, sinó van ser disparats apuntant-los. Això, que només queden dues opcions, o una, que el policia disparés cap a aquell periodista, que el policia disparés cap a la cara, o més ben dit, pel que m'ha arribat, cap a la nuca d'aquella persona, que la xicota que va rebre aquest cop que li ha desfet mitja cara, pel que m'ha arribat, estava corrent, en el moment en girar el cap va ser quan va rebre el pilotasso. Per tant, o el policia apuntava cap a la nuca d'aquesta persona quan va girar el cap, o directament obren la furgoneta, que és el punt que més, vistes les perspectives i el que he anat veient en les últimes manifestacions, és el que em sembla que més convençut em té, és que obren les furgonetes i disparen independentment del que hi hagi qui i independentment la direcció en la qual vagi el projectil. Els és igual, que entra dintre d'aquesta dinàmica que comentàvem fa un moment, la de crear por. Clar, quan tu veus dues o tres furgonetes que obren i dues persones a cada furgoneta treuen un rifle i disparen sense apuntar, sense mirar, els és igual qui sigui la víctima d'aquell projectil, a la gent hi entra por. Que això és el que busquen ells, no? Aquest pànic que la propera manifestació hi vagi menys gent. De moment no els hi surt bé, perquè de moment cada cop hi va més gent a aquestes manifestacions. Però sí que els hi va bé a l'hora de desfer les manifestacions, que les desfan ben ràpid. Volies dir alguna cosa o...?
No, si vol llegir el company algo, si te tiene gusto leer algún cuento o algo.
Bueno, a mí me gustaría decir una cosita. Yo creo que es muy importante con respecto a los mozos de escuadra, en mi opinión, entender que estos torturadores, profesionalmente torturadores, pues estudian y se preparan, subvencionado por el Estado, para hacer precisamente esa represión, que es muy distinta de la acción espontánea del pueblo, de la gente que está en la calle, que simplemente sale a encontrarse y a protestar, a expresarse, ¿verdad? Hay que tener en cuenta, yo creo mucho, que los mozos de escuadra son parte de un aparato de represión en la que también están los jueces, en la que también están los funcionarios. Entonces esos jueces, aunque se les dé una apariencia de que ellos crean justicia o hacen el derecho, no es cierto. Ellos son parte precisamente de ese aparato represor, en esta mentira, ¿verdad?, en esta esquizofrenia llamada Estado, en las que los mismos que reprimen se autojuzgan y se dicen quién tiene razón, en las que los mismos que reparten absolutamente todo después establecen quién hace bien y qué hace mal, ¿verdad?, que establecen códigos éticos en la vida, es decir, y dirigen un Estado en relación a ideas propias, ¿verdad?, que normalmente son ideas fascistas, ¿verdad?, salvo algunos casos, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante tener en cuenta esta idea de que esto es todo un aparato represor, y cada parte del aparato, ¿verdad?, juega en un momento. Los mozos de escuadra juegan en el momento de la manifestación, pero automáticamente todos los jueces, los funcionarios, también los medios de comunicación, ¿verdad?, todo es un mismo aparato represor, también el mismo Estado. Y eso yo creo que es una cosa que nos han enseñado, ¿verdad?, que cuando un juez tiene un disfraz, es una persona importante, o porque ha estudiado, porque, ¿verdad?, incluso él se sienta más alto que todos los demás en la sala, ¿verdad? Hay todo un lenguaje de dominación brutal. Y bueno, yo quería que no olvidáramos eso, porque muchas veces parece que es solo los mozos de escuadra, pero ellos son solamente parte de todo un aparato represor que está muy, muy, muy bien entrenado, ¿verdad? Eso me pareció una idea, súper interesante.
Además, en este, en dos cosillas, ¿no? Primero, ¿no? Además, recordar los Mossos, los orígenes de los Mossos, en este caso, cuando con Pujol, cuando empezó a tener un pequeño grupo de Mossos para empezar a crear este, volver a crear este cuerpo policial. Una de las fuentes donde comieron para su aprendizaje fue del Mossad israelí. Personas que ya sabemos perfectamente, no hace falta tampoco ahora que especifiquemos mucho el grado de torturas, el grado de salvajismo que son capaces de utilizar esta gente, ¿no? Y lo otro, ¿no? Esto que decía de los códigos éticos, me acuerdo que, si no me falla la memoria, los Mossos no tienen de eso. No tienen código de ético para su funcionamiento. El señor Saura lo intentó. Intentó meterles un código ético y ellos se le rebelaron, hicieron huelgas, y lo primero que hizo el señor Puig cuando llegó al gobierno es quitarlo. Y si no me falla la memoria, el señor Puig no ha vuelto a hablar de rehacer ese código ético según como los policías lo querían, pero los propios policías ya se rebelaron, teniendo en cuenta que ellos mismos código ético no tienen, pero sí que tienen una legislación y se la pasan por el foro cuando quieren y los indultan. Teóricamente torturar en este país no es legal, no es como Israel, que sí, que allí es legal, pero aquí no es legal torturar. Ellos torturan y siguen trabajando, que no hay problema. Les indultarán y si no, como comentábamos, no solo les indultarán, sino que les darán un premio y les subirán el sueldo. O sea que el código ético en sí se lo iban a saltar igual, sí, lo tengan o no. Pues directamente cuando se lo iban a poner ya se rebelaron. Dijeron que no iban a tener eso, que no lo iban a seguir de ninguna manera. Si no, la verdad, todo es papel mojado lo que tienen esta gente. Cuando ponen código ético, todo es papel mojado. Porque se lo pasan a la torera y llegas delante de un juez y mi palabra no sirve una mierda al lado de la de un madero.
Sí, claro, claro. Es que además de las armas, dentro de todo este aparato represor, tenemos los privilegios, ¿verdad? Los privilegios, entre los privilegios que tienen los mozos de escuadra, son sus armas, por ejemplo, a la hora de posicionarte frente al pueblo. Ellos se posicionan con tanques, con palos, con pelotas de goma y otras muchas cosas que...
Bueno, y la pistola en el cinturón la llevan.
El cinturón, las granadas y todo eso. Y todo un montón de cosas que tienen que ni conocemos porque están continuamente inventando cómo reprimir. Y de hecho hay empresas para eso y se dotan de todo un gran aparato de... Y esos son los privilegios, y siempre hay un privilegio, y así es como juega el Estado para reprimir, precisamente. El Estado también tiene privilegios sobre las personas, y todo porque al final realmente el concepto de democracia no solo es que sea papel mojado, es que no existe realmente, ni siquiera en los papeles.
Si me permites, no estoy muy de acuerdo con lo que dices, ¿no? Es que...
Venga, dale, pues.
Es que la democracia es esto. Pensar que la democracia es otra cosa es engañarse. La democracia es esto. La democracia es lo que vivimos. Es democracia. Eso es la democracia. Es un gobierno. Es un gobierno y además tiene... Ahora lo hemos visto en las elecciones. Se legitima a través de esto que hemos votado. ¿Sabes? Y entonces pensar que si fueran otras personas las que estuvieran en el gobierno iba a ser diferente es equivocarse. Yo es que tengo un escrito aquí que me gustaría leer y...
¿Pero tú piensas que se está planteando aquí que estaría mejor? Yo creo que aquí lo que se está planteando precisamente...
No, es que muchas...
El Estado es precisamente el problema, es decir, que no son ni unos ni otros, que efectivamente votar no es una forma de participar... Y evidentemente, porque la palabra democracia es una palabra como muchas otras, como socialismo y muchas otras, que han sido muy manipuladas y ya no sabemos ni qué significan ni a qué se refieren.
Pues solo hay que tener un poco la mente abierta y ver lo que es la democracia. La estamos viendo ahora. Antes se estaba explicando. Yo voy a leer un texto y a ver qué os parece, ¿no? Y lo comentamos un poco, que va sobre lo que estamos hablando. Venga. Y las elecciones, ¿no? Dice, la sociedad catalana, como la mayoría de las sociedades jerárquicas, es decir, que su propia estructura refleja la justicia del valor proporcional. A fin de robustecer su permanencia, los jerarcas recompensan la conformidad del pensamiento y acción de sus subordinados. Castigan las desviaciones o el desacuerdo respecto a las creencias y conductas exigidas organizativamente. De este modo, se muestran inclinados a emplazar significados delante de su poder, en base a su concordancia con los intereses organizativos y no en base a su correspondencia con los hechos. La tendencia a borrar la diferencia entre cuestiones de verdad y mentira y cuestiones de conformidad de la doctrina democrática es, pues, coherente. La democracia es coherente, lo que vivimos, la represión, el aparato represor democrático es coherente, porque eso es la democracia. Sin ese aparato represor no puede haber democracia, ¿sabes? Entonces, pensar... es que la conformidad de la doctrina democrática es, pues, coherente con las distribuciones jerárquicas del poder en su conjunto. Es lo que este resultado, el de las elecciones, coloca la supervivencia de los partidos por delante de todos los demás y lo transforma paradójicamente en prisioneros, ¿eh?, de los significados parciales y a veces falsos de los que su poder depende. Siguiendo los hechos del 11S, que fue la diada, el 14N, que fue la vaga, y el 25 las elecciones, una forma de entender los conflictos surgidos en la sociedad catalana entre el pueblo en revuelta y los representantes políticos, preocupados estos últimos por el robustecimiento de los partidos políticos, hay que diferenciar cuidadosamente en que las revueltas cuestionan la verdad o falsía de las ideas y su significado y entra en conflicto con el poder de las organizaciones, y de ahí el empeño de la jerarquía a través de estas elecciones en hacer a través de ellas la coincidencia entre idea y significados, ¿eh?, y los partidos políticos al limitar el marco a través del dogma de la democracia. Por tanto, este resultado, la pregunta es, ¿estas elecciones se han celebrado precisamente por su significado, un reflejo de hacer justicia, redistribuyendo la riqueza, o por su poder, un reflejo de la legitimación de la democracia y sus instrumentos, los partidos políticos? Una cuestión permanente en el ámbito significa solamente en cuanto se le despoja de implicaciones organizativas. Por otra parte, los intereses orgánicos de la jerarquía a través de lo que se aseguran que el pueblo necesita la democracia y los partidos políticos como un hecho natural e inexorable. En Barcelona hemos asistido a la vehemencia con que la jerarquía ha atacado la abstención, la disidencia, a través del control de la conducta, focalizándolo sobre las candidaturas de Unión Popular, para así lograr una elección ejemplar que afecta al comportamiento de otras instancias, hasta tal punto que el control de la conducta es simplemente una forma de producir una nueva conducta, de mantener o de modificar la tendencia a reproducir el comportamiento habitual, organizarse y votar, y eliminar el comportamiento pasado, el que estaba produciéndose en Barcelona, revoltarse y actuar. En el marco de referencia en que se da la sociedad catalana, el grado de justicia social existente después del ejercicio de las elecciones no ha variado en lo real, pues sigue sin haber la concordancia en las condiciones de la estructura social y las simples necesidades naturales de la población. Es que yo pienso que a veces nosotros, cuando hablamos de la democracia y pedimos como una democracia que ilusoriamente hay una democracia buena y una democracia mala, yo pienso que es un error. Esto es como cuando se dice la anarquía, hay una anarquía benigna y una anarquía maligna, como si fuera la anarquía un tumor. La democracia es lo que es. Con el nombre de la democracia se tiraron las bombas atómicas. En el nombre de la democracia los Mossos de Escuadra salen. Yo muchas veces estamos en las manis y hay un momento en que los Mossos de Escuadra están en una punta y tú estás en la otra, ¿no? Y entonces ellos están allí parados, allí como unas estatuas totalmente armadas, pero tienen que escuchar lo que se le dicen, ¿vale? Y entonces ellos están, las armas que tienen están para defender la democracia, porque la democracia es esto que vemos. Hay que empezar a funcionar con realidades objetivas. La realidad objetiva es que la democracia necesita un gobierno, necesita un Estado. lo necesita, porque su existencia va está en función de que exista eso. Igual que un gobierno necesita unas clases dirigentes, y unas clases dirigentes necesitan unas élites jerárquicas, porque una cosa es la sustancia de la otra, y se autoalimentan. Otra cosa sería la democracia, ¿vale? La democracia sería una otra cosa, sería el pueblo sin gobierno. Pero el pueblo con gobierno es lo que vemos, es lo que vemos. Y además se legitima, lo hemos visto en las urnas. Ahora en estas elecciones ha ido a votar un 70% de la gente que podía ir a votar. O sea, y está legitimado lo que ellos van a hacer. Lo que pasa es que ahora vamos a entrar en una contradicción, que seguramente es lo que hemos visto en Grecia, en que porque tú arregles ilusoriamente lo que te está sucediendo, la realidad es muy tozuda. ¿Ya ves? La realidad es muy tozuda. Y si ellos han hecho una especie de ilusionismo en pensar que la gente ahí votando ahora se ha conformado, pero cuando vuelvan a la realidad, y las empresas sigan echando gente a la calle, la gente no tenga dinero para vivir, la vida sea una, su vida se den cuenta que es una mierda, todo esto siga como igual, porque pensar que va a cambiar por la situación que se ha dado ahora de las elecciones es no querer ser adulto, no ver la realidad y pensar que la mamá te va a arreglar algo que no te va a arreglar nada, ¿sabes? Entonces, yo pienso que quizás sería ya tiempo de que las personas, después de pues de 27 o 30 años que llevamos desde que se murió el Franco, no sé cuántos son, con este rollo de la democracia, que empezáramos ya a intentar experimentar otras cosas que vayan más allá de la democracia, que vayan más de las organizaciones jerárquicas y las estructuras que terminan pues reproduciendo lo que nosotros queremos contrarrestar o destruir. No sé si me he explicado muy bien.
Sí, pues a mí te ha explicado y bueno, yo estamos de acuerdo. Oye, yo estoy de acuerdo contigo. Sin duda, vamos. Y o sea, me parece que a veces hablar de democracia es muy difícil y que está bien establecer que efectivamente para que exista una democracia tiene que haber un gobierno, y eso no funciona, pues, y ya lo hemos visto. Y que efectivamente tenemos que pasar incluso a inventar a lo mejor otras palabras, ¿no?, para definir cómo nos vamos a organizar. Yo creo que más que el gobierno del pueblo, que quizás es la definición de democracia, había que aspirar a la autoorganización del pueblo, a una autoorganización desde la base, sin que exista necesariamente un gobierno. Y bueno, el tema de las elecciones está muy lejos de todo eso, el tema de que exista un Estado y de cualquier tipo creo que está muy lejos de eso. Y sí, efectivamente creo que la palabra democracia en las conversaciones crea muchísimos problemas y quizás hasta digamos de abandonarla, a lo mejor de nuestras aspiraciones, ¿verdad? Sí.
Bueno, yo es que para esto quizás no también mola tirar para atrás y ver de dónde viene esta palabra, ¿no? Porque sí, en griego democracia dice es poder y pueblo, poder del pueblo, poder del ciudadano. Pero ¿de dónde viene? Viene de unos sitios donde la organización, o sea, la idea de democracia, la idea cuando crearon este sistema en el que estamos viendo ahora democrático, burgués, la idea fue, cogemos la idea básica de Grecia, sitio donde había un Estado, en ciudades Estado, pero había un Estado, o sea, una jerarquía, y había los ciudadanos que votaban, siempre y cuando fueran hombres y ciudadanos. Todo lo que no fuera ciudadano, se hace esclavos, y todo lo que no fueran hombres, no votaban. O sea, ya estamos viendo que la idea básica que ellos van, ya es una idea deplorable en sí. Que sí, le pueden poner el nombre que queramos, pero no significa que lo sea. Y aparte, las estructuras de Estado que tenemos son todas basadas en el Imperio Romano, en la República Romana. Senado, el funcionamiento de los jueces, el ejército, que el primer imperio que tuvo un ejército regular fue Roma, y los ejércitos de hoy en día están montados, el ejército moderno está montado con la estructura que tenía el ejército romano. O sea, han cogido
la estructura de la República Romana con los nombres de las democracias griegas, de Atenas especialmente, porque nos vamos por otras bandas y no había ni democracia ni había ni media hostia, había alguien que hacía lo que querías o te mataba, punto. Y tenemos este sistema, pero este sistema es esto, necesita un gobierno, como comentábamos antes, son pocos, por lo tanto necesitan de un grupo de fuerza que haga que los demás tengan miedo, para que no sea derrocado, para que la... Y luego la creación de conflictos. Mientras tú te sientas que vives injustamente, te crees con la necesidad, en muchos casos, de tener un Estado que proteja, que te proteja de esas injusticias. Porque el Estado también es consciente de que si algún día realmente todos bajo ese Estado vivimos sin ninguna clase de injusticia a nuestro alrededor, nos daremos cuenta que el Estado es la cosa más inútil que tenemos. Y para esto ya solo diré la famosa frase del Marx que me gusta seguir, que es Groucho Marx, que los políticos son esos hombres y mujeres que crean un problema, luego buscan una solución y aplican la solución equivocada.
Bueno, voy a hacer funciona así. Sección
grouchista. Bueno, muy bien. No, pero así, ¿no? O sea, primero te crean el problema, luego te dicen que te van a solucionar el problema porque son buenos papás, el papá Estado te va a salvar. Ahora hacen como ahora, ¿no? Han creado una crisis. Vamos a solucionar la crisis. ¿Cómo solucionamos la crisis? No trabaja nadie. Ah, vale. Pero tú vives en un sistema que necesitas de una producción. Vivimos en un estado de consumo. Si yo no trabajo, no cobro, no consumo. ¿Cómo piensas proteger tu propio estado si la... Es que ellos mismos es poner la solución equivocada para ellos mismos. Al final, de esta manera, si seguimos en esta línea, que ahora he estado escuchando que ya estaban diciendo que para el año que viene vamos a tener el 27 o el 30% de paro, o sea, no va a trabajar ni un millón de personas en este país. Si no trabaja ni un millón de personas en este país, es que ni los ricos van a comer. ¿Que realmente cuáles son sus intenciones? Porque si comen es porque nosotros les producíamos. Si ya llegamos al punto que nosotros ya no producimos nada, ¿ellos de qué comen? Lo que decías tú, Van, ¿no? Si mañana no vamos, no va nadie a currar, pues al final es que lo conseguirán.
Pero los partidos políticos tienen una clientela, el sistema funciona porque la gente lo quiere, la gente quiere pues seguir diciendo a sus hijos que hay los Reyes Magos, ahora viene la Navidad. La gente quiere eso, entonces pues también hay que aceptarlo. Lo que yo pienso que tenemos que nosotros reforzarnos en nuestros espacios, en nuestra experimentación de la libertad, que en nuestras formas de vivir, estar lo suficiente fuertes para que no nos impongan, pues ahora, por ejemplo, lo que se nos viene encima, ¿no? Porque cuando tú estás hablando el 27% de paro, lo que eso se traduce en que lo que le tocaba a ese 27% se lo van a quedar los ricos. Aquí, ¿sabes? Esto es como el agua siempre hay la misma, ¿sabes? O sea, el agua está en un sitio, está en el otro, anda yo, no hay escasez. Ahora no hay escasez de productos, de roba, de coches, y eso no hay, porque el mismo sistema produce, ¿no? Y entonces lo que hay ahora es una acaparación y una explotación por unas élites y unas clases privilegiadas, en las cuales ahora, por sus intereses, ten en cuenta que con esta crisis hay una parte de la gente esta capitalista que se está forrando, está ganando un puñado de beneficio, de plusvalía, y si tú tienes acceso a las ventas de productos de lujo, de productos caros, se están vendiendo como nunca. ¿Sabes? Donde se está quitando el acceso al consumo es, pues, primero a las clases marginales, ¿no? En cierta forma, por aquello de que normalmente veíamos en las películas, ¿no? Cuando llegaban los occidentales a las tribus, pues lo primero que les daban era alcohol, chuches y pegatinas para quitarles las tierras, la riqueza de esos pueblos, ¿no? Pues con las clases marginales ahora están haciendo algo parecido, ¿no? Nos están intentando asustar, demonizar, que pasemos al redil a través de las elecciones y que realmente no veamos que nos están quitando pues nuestras formas de vida y nuestras formas de relacionarnos, porque no les son rentables para lo que ellos quieren, ¿no? Unos sectores de la población de ideas libertarias no es rentable para los capitalistas. Por ejemplo, aquí el compañero que nos ha venido a visitar, tú verdaderamente para que el sistema capitalista a través de la explotación te haga rentable lo tiene bastante difícil, ¿no? Entonces, pues eres un ejemplo malo para ellos, ¿no? Entonces, pues tratan de vender su producto de la democracia, porque no deja de ser un producto la democracia del capital, y sus partidos electorales, pues unos subproductos de ese producto, y que la gente consuma por ahí en la vida de las mil maravillas y que entonces vea la realidad a través de los más mierda, de la televisión, que nos expliquen que ahora ha pasado una batalla electoral, toda esta mierda que nos han explicado, por ejemplo, del Félix Puig que tú has hablado y tal, que los otros le denuncian por 250.000 euros que le han tangado, que ha robado, cuando todo es mentira. Es lo que yo explicaba ahí, la democracia juega con la verdad y la mentira, ¿no? En todo un revoltijo ahí, ¿no? De hacernos enteros, si no son capaces de condenar y sancionar a los lacayos esos, que son los últimos del eslabón de los mozos de escuadra, por ser torturadores, ¿qué van a meterle vaina al jefe? Bueno, la gente cree lo que quiere creer, como creía antes que la Virgen María era virgen y que había tenido hijos, o que la tierra giraba, o que el sol giraba a esto de la luna, el sol giraba alrededor de la tierra. La población, pues, si está sometida, está sumisa y eso, pues que cree las creencias y los dogmas que desde la inteligencia capitalista, pues le lanza, ¿no? Y entonces, pues uno de los dogmas que hay es la democracia, y entonces la gente se cree que la democracia, con el gobierno democrático, ellos son igual que un rico, y bueno, pues si se lo vuelven a creer, pues bueno, es nadie los va a liberar si no son ellos mismos. Toda la gente que por ejemplo, ahora, si las CUP, por ejemplo, ¿no? Yo miro más Barcelona porque es lo que más conozco, ¿no? Ahora ha habido un ataque frontal a través de la inteligencia, burguesa, con un producto para que la gente se animara y se ilusionara y fuera a votar, a través de la participación democrática de un partido que dice que hace la democracia directa, ¿no? Y que se organiza desde la base, ¿no? Pero entra a jugar en el marco electoral y entra a jugar en el marco democrático, ¿sabes? Y entonces esa forma de actuar y de hacer no refuerza la disidencia, no refuerza la revuelta, no refuerza, sino refuerza la sumisión, refuerza el lo mismo que nos está oprimiendo, ¿vale? El aparato represor lo refuerza porque le da legalidad, ¿sabes? Habéis podido participar todos, cuando es mentira, porque si tú coges y miras sencillamente, esta gente ha cogido 125.000 votos, ¿no? Y les dan 3 diputados, ¿vale? Los otros tienen 1.100.000 y dan 50. Tú haces una pequeña división y no cuadra. ¿Por qué los ricos con 22.000 votos tienen un diputado y los pobres o los marginados tienen que tener 40, el doble? Es que no cuadra, es que es trampas por todos los lados, es que es mentira todo, ¿no? Pero la gente quiere eso. Entonces, ante eso, ¿cuál es lo que yo pienso? Por eso recurro al humor o a la poesía, o se recurre pues a lo que hablábamos antes, al afecto entre nosotros, en liberar nuestros espacios y en funcionar nuestros espacios más allá de lo democrático. Porque si no, terminamos nuestros espacios reproduciendo, eso lo vio en la Plaza Cataluña, terminamos reproduciendo lo que queremos destruir. Volvemos a hacer unas élites. Volvemos a crear unas estructuras represoras, porque tú ahora, por ejemplo, hablas en contra de votar, en este movimiento de esto, tú eres disidente y estás hablando a favor de la abstención y el no al voto, y no veas cómo hacen lo mismo que los otros, ¿sabes? Porque ellos dicen que sí, que votar eso sí que es bueno, ¿no? ¿Cómo va a ser bueno el someterte a que tú tengas que tener dos votos mientras el otro tiene uno? ¿Tú lo ves razonable eso? Y entonces, personas que han estado contigo ahí luchando, que han estado contigo ahí revolviendo todo esto, entren por ahí, pues cuesta un poco de entender, si no es que las personas tienen que pasar, para adquirir un conocimiento, tienen que pasar por su experiencia, tienen que experimentar eso, les llevará a una desilusión. La ilusión siempre normalmente termina en desilusión. Lo democrático siempre funciona en el futuro. Es una versión del cristianismo, pero a través de lo revolucionario, en que en un futuro estaremos bien. Ahora no hagamos nada, ¿vale? Y tengamos esperanza en un futuro, ¿no? ¿Sabes? O sea, durante dos meses o un mes, con el rollo este que íbamos a votar, todo se ha paralizado en situación de que íbamos a votar y que cambiaría. Ahora que nos van a volver a decir lo mismo, que bueno, ya hemos hecho como algo, el próximo... Yo no lo veo así, ¿no? A veces me quedo como un poco así rayado, ¿no? Pero bueno, prefiero esa situación de irme a la marginación, a la disidencia, de tener que vivir sin ilusión, sin esperanza, porque por lo menos es lo real. Puedo vivir en el presente, puedo tener confianza en mí mismo, no en delegar o en una papeleta ahí, en una situación de no sé qué, ¿no? Pues bueno, con lo que hay voy a funcionar, ¿sabes? Si habíamos logrado casi tener un 44 o un 45% de abstención, con esta movida hemos retrocedido.
48, ¿ho estàs mirant ara?
Bueno, pues...
La última... Pues, ara és un 30, són
pues
9
punts. Vamos a funcionar con el 30, a mi que me da, ya volverán, si quieren, porque yo allí no vuelvo. Yo al redil democrático no vuelvo, que se monte en otra historia, ¿no? Si aún dijéramos, pues mira, hay un reparto de la riqueza, la gente marginada no tiene palos en las ruedas para vivir como quieren, para ser protagonistas de su vida. Ellos, los ricos, pues se montan su historia en su trozo y no molestan. Pero bueno, cuando hacemos algo nos envían a estos lo que el aparato represor para convencernos a través de la fuerza represora de que yo tengo que hacer una cosa que no quiero hacer. Pues encima no tiene nada de atractivo la democracia. ¿Qué tiene de atractivo la democracia? Las cárceles llenas, la gente malviviendo, la gente, tú ves a la gente que está contenta como vive. Yo en todos los sitios que voy veo la gente quejándose, la gente, aparte de los cuatro que manean el de esto, ¿no? ¿Sabes? Que se ríen por ahí y que son los privilegiados, o la mayoría de la gente, pues yo no sé, decir algo vosotros también, porque yo me enrollo y si quieren leer un poema o algo, pues también está bien.
Sí, bueno, yo escucho, también he venido aquí a aprender y entonces me gusta escuchar también. Compañero, tú hablas mucha información también y hace falta tiempo.
Sí.
Pero bueno, también dicen muchas cosas que, bueno, yo creo que seguro que hay muchos compañeros y compañeras que escuchan que están, ya estamos de acuerdo en eso, ¿no? Está claro, en lo que no nos gusta, estamos de acuerdo que no somos muchas, porque hay muchísima gente que por diversas razones, aunque no le guste, soporta el sistema diariamente a través de su trabajo, de su vida cotidiana y de muchas cosas. Es decir, que este mundo está así, no solo por unos políticos y unos ricos, sino por un montón de gente que son la base, que no se quejan. Y no solamente quería decir que nos reprimen cada vez que nos quejamos, ¿verdad? Sino también es que la sociedad es una conversación contradictoria. Porque mientras tanto que no estamos diciendo nada, los ricos, los políticos, los que toman la iniciativa porque tienen el poder y el dinero, ¿verdad? Siguen construyendo proyectos que dañan la naturaleza, que destrozan la vida en los espacios rurales, siguen organizando nuestra vida a través del plástico, de la comida basura, de la grande industria, y eso sigue pasando. Y es que si no se dice nada, parece como que si todo eso estuviera genial, ¿verdad? Y verdaderamente yo creo que un gran problema también, que es que tú lo has dicho, compañero, y me parece súper fuerte, y es que hay muchísima gente que es indiferente a todo esto que hablamos, ¿entiendes? Pero la gente que no es indiferente, yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? que tenemos que depasar el concepto de democracia, que la democracia es un concepto griego, como decía el compañero, ¿verdad? Todas estas formas de sociedad de que vivimos hoy en día son una consecuencia de Roma y de Grecia, y de cómo la Iglesia Católica ha reunido toda esa información y nos la ha dado masticada, ¿verdad? Estas sociedades, que son sociedades católicas, aunque la Constitución no lo diga, en la cultura y la práctica lo son, y filosóficamente nuestra forma de vivir es una consecuencia de todo eso, ¿no? Aunque, pero parece que no estamos reflexionando sobre eso, no nos estamos dando cuenta, y muchas veces las personas que nos damos cuenta o que no queremos estar indiferentes, parece como que lanzamos un grito, ¿verdad? Y me parece súper buena la cosa que dices de buscar espacios de afinidad, grupos de afinidad, personas con las que te sientas bien, que opinen, que vean la vida como tú, para poder hacer propuestas, para poder tú también desarrollarte en los espacios como ser humano, en lo cotidiano, y bueno, y de alguna manera a partir de ahí que se propongan acciones o formas de decir no me gusta esto. Y no estar esperando tampoco a la gente, porque muchas veces los movimientos como el de Plaza Cataluña o otros movimientos de masa, que no digo yo que no tengan cosas positivas, que será otra conversación esa, pero evidentemente tienen una confianza en la masa, en que todos vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Y bueno, eso me parece un poco utópico y en determinados contextos políticos naif, ¿verdad? Y creo que es más eso que usted dice, compañero, de buscar esos espacios, esas personas que te gustan, que son afines, y lanzar ofensivas, ¿verdad? Prácticas reales e incluso que se puedan reproducir por otras personas, que yo creo que eso es lo más importante de la lucha, que se contagie, ¿verdad? De las alternativas. Y muchas veces estos movimientos de masa lo que buscan, aunque dice que son alternativos, no son alternativos, quieren ser un competidor más. Y se convierten en otro competidor, ¿verdad? Y poco a poco se van transformando en ese competidor, y yo creo que por lo que estamos luchando es por una alternativa. Una alternativa que esté incluso fuera, no solo en sus objetivos, sino también en los medios que utilizamos para conseguir nuestras necesidades o lo que sea, ¿no? Eso quería decirte un poquito por conversar, ¿verdad?
Bueno, lo que también estamos viendo es que con nosotros no van a poder. Si somos, no importa si somos muchos, si somos pocos, lo que importa es que somos. Y en el ser no van a poder con nosotros, porque la situación es la que es, y nosotros en el ecosistema somos necesarios. Los únicos que son superfluos y que se podía prescindir, pues son toda esta gente, ¿no? Que de verdadmente, pues, es lo que estabas como diciendo tú, porque la situación del el progreso solo puede ir hacia adelante. Un progreso que era algo que siempre desde el movimiento libertario, los anarquistas siempre habían defendido, solo puede ir hacia adelante si es creativo. Si es creativo, si es tiene ánima, tiene, ¿sabes? Es humano. Todo lo demás, pues es este rollo que vive esta gente, ¿no? Y entonces, como nosotros no van a poder, y nuestros espacios y nuestro tiempo, nosotros no vamos a dejar que lo infecten, no vamos a dejar que lo destruyan, ¿sabes? Porque eso es nuestra vida, ¿sabes? Y como es nuestra vida y la vida puede más que la máquina, ¿vale? Porque es sencillamente nosotros es la parte humana de este mundo somos nosotros, ellos son la parte mecánica, la parte, ¿sabes? Pues entonces aquí estaremos esperando a las personas que se puedan liberar de la alineación y de ese gregarismo que tú hablabas, que a veces se convierte la masa o las masas, ¿no? Y pueden verdaderamente ser individuos libres, que piensen por sí mismos, que tengan una capacidad de atreverse a ser sujetos y no objetos de una parte mecánica de la situación, y que sean sujetos humanos en los cuales ellos estén inmersos en ser capaces de protagonizar sus vidas, ¿sabes? Como estamos haciendo nosotros en este intento. Y cuando haya choque, pues lo habrá, porque también estamos preparados para eso. Aunque no somos violentos, ni la violencia es una cosa consustancial en nosotros, cuando ya se trata de supervivencia y de la vida y de la forma en que uno es, pues ¿qué va a hacer? Autodefenderse. ¿sabes? Porque la autodefensa es la inteligencia, y la inteligencia humana, no mecánica, no maquinal, no inhumana, como lo que hacían estos Mossos, porque verdaderamente hay que tener atrofiada la parte humana para coger a una persona que no se puede defender y hacerle lo que hicieron estos Mossos que los han indultado a este rumano. Digo rumano porque ellos, cuando lo ponen en la prensa, pero que aunque sea rumano, es un ser humano. Hayas nacido en Rumanía no te quita la humanidad, ¿no? Entonces hay que estar atrofiado, ¿sabes?
Para eso,
¿no? Coger a otro
que
ser humano.
Dinámica de di que te rumano, que aquel es magrebí o que tal, es una forma de parlar dels mitjans de comunicació totalment gabeliana, de Goebbels. Ve d'ell, i és una manipulació, perquè quan ja comencen així, és el principi del principi de com va començar també amb l'apartheid jueu, l'apartheid a Sud-àfrica, etc. Ve de, comencen així. No, no, és que són palestins. No, és que són jueus. No, no. És que són negres. Quan, no, és que són romans.
Quan tu deies que l'exèrcit, les policies, els pretorians i tota aquesta gent venen de los romans, és que el fascio, nos lo va a explicar el company, ¿no? Es de los romanos. El fascio es eso, ¿no? La forma de esto. Después los nazis eran, los uniformes eran muy importantes. Tú ves los Mossos de Escuadra. Es la uniformidad, ¿no? Estas personas, claro, el fascismo, el nazismo, el fascismo, el autoritarismo, no ser individuo, no ser persona para no empatizar con el otro, ¿no? Viene también del derecho, digamos, de la simbología. La simbología de los mozos de escuadra, de dónde vienen, si tú estudias la historia de los mozos de escuadra, de dónde vienen, la simbología, la uniformidad, ese espíritu de comunidad, ¿no? De comunidad catalana, ¿no? Ese espíritu de esto, pues es... hay una película que lo explica muy bien, alemana, que se llama La Ola, que es un profesor que explica cómo a través de la uniformidad, la simbología y la pertenencia a una comunidad, se destruye al individuo, se crea el grupo, y a partir de ahí los líderes, el nombre, se uniforma, y entonces el que no va uniformado es el enemigo, se trata de destruirlo, no se empatiza con el otro porque ya no lo ves como un igual, no lo ves como un semejante, lo ves como un inferior, como una cosa, ¿sabes?, a destruir. Es en ese sentido que yo explico, ¿no?, que no van a poder con nosotros, porque a nosotros no nos van a convertir en eso. Solo tienes que ver cómo vamos nosotros vestidos aquí, ¿no? De uniformados nada, ¿no? No van a poder uniformados. Ya lo tratan, ¿no? Estas elecciones ha sido un intento también de OPA hacia, o de ataque ahí frontal contra la idea libertaria en Barcelona, de tratar de uniformarnos a través de una papeleta, de que nos pusiéramos todos ahí de acuerdo para hacer nosotros con sus métodos, ¿no? ¿Sabes? Que es fastidioso, ¿no? Porque yo me voy a dar una vuelta por Barcelona el día de las elecciones y no te pienses que en un centro social o en un sitio que se iban a celebrar los de un partido político de izquierdas o de derechas o incluso de la CUP era diferente de unos sitios a los otros. Todos miraban una pantalla, miraban unos gráficos y según cómo eran de esto, ¡campeones! ¡Hemos ganado! Se sentían parte de algo que, ¿sabes? O sea, dejaban de ser totalmente aleccionados por aquello del gran hermano, ¿no? Que explica Orwell, ¿no? Bueno, ¿sabes? Yo no digo que no haya un placer ahí, pero bueno, es un placer malsano, es enfermo. Es quitarte a ti verdaderamente lo autorrealizador que tiene el ser individuo, el tener tu subjetividad, tu criterio, el diferenciar en que tú te puedes juntar con otras personas a través del afecto, y hacer una unión o una unidad, ¿no? A través de aceptar la libertad individual, que las personas sean como quieran ser, no que tú te tengas que transformar en algo para pertenecer a ese grupo. Bueno, va un poco por ahí, ¿no?
Y lo divertido de las elecciones es que todo es el único juego en que todo el mundo gana.
Sí.
Maravilloso. O como las últimas, que es el único juego donde todos ganan menos el que ha ganado, que pierde.
Sí.
Porque los análisis son estos, ¿no? Es que, bueno, claro, Massa ha llevado una hostia. Bueno, solo tiene 25 diputados más que el... O sea, más de la mitad de, bueno, diputados que el segundo, ¿no? Se la ha llevado, porque él esperaba tener 70 y solo se ha quedado en 50. Bueno. Pero es eso, el único que ha perdido es el que ha ganado las elecciones. Los demás han ganado. Hasta el PSC ha ganado, que esperaba mucho menos. Y ha tenido, bueno, como tú decías, el Baix Llobregat, bueno, pues lo ha seguido votando, ¿no?
Es lo que, pero... es lo que he explicado antes, ¿no? La democracia usa la verdad, la mentira, ¿no? Y al final ya no hay diferenciaciones en todo esto, ¿no? Y entonces todo es un bombardeo continuo de una información por la cual no se trata de nada más que de hacer lavados de cerebros para que las clases dominantes continúen siguiendo con sus privilegios. Y yo pienso que sería buena hora, si quieres, si te vienes de gusto y te apetece leer un poema.
Bueno, pues sí, no sé, podríamos leer un problema.
Bueno, una canción.
Leer un problema. Bueno.
Sí, llevas dos y te saco tres. ¿Cuánto te queda? Es más o menos lo que cómo funciona el Estado. Tú tienes dos y yo te saco tres. ¿Cómo te queda?
Bueno, si quieres cantar, lo que te venga de gusto.
No, pero yo decía, podemos leer algo y luego hacemos una pequeña pausilla. Ya comento que en la pausilla pondré primero una canción.
Pero primero déjalo
que lea él. Y luego pondremos, bueno, sí, que lea y luego explico esto antes de la pausa.
Una canción pequeña, que estamos embalados y yo creo que es interesante lo que decimos.
Muy bien.
Bueno, entonces vamos...
Venga. Sí, sí.
Bueno, antes de leer, que había preparado aquí un cuentecito, hoy estamos de Sudamérica y de Centroamérica, porque, bueno, por darle un poquito de salsa ahí, de picante, como estamos aquí en Barcelona, Europa, España, hablamos de Occidente, hablamos de lo que pasa por aquí, y también está bueno estar siempre mirando hacia otro lado. Y, bueno, antes de leer este cuentecito, me gustaría decir una frase, porque a mí me ha llegado mucho lo que ha dicho el compañero, de que no hay que confrontarse, ¿verdad? Hay que posicionarse, ¿no? O por lo menos yo lo he entendido así. Bueno, quizás esté poniendo palabras que él no ha dicho, pero yo lo entiendo así. Y yo creo que está bueno posicionarse no solo socialmente, sino también dentro de tu familia, posicionarte dentro de tus entornos de afinidad, posicionarte en la casa donde vives. Sí, posicionarte en muchos momentos, porque eso es una forma de decir quién tú eres, aunque es verdad que cuando eso pasa... la sociedad te reprime, no solo a través de los mozos de escuadra, sino a través de tus padres, a través de tus amigos, a través de la persona que trabaja contigo. Entonces, todo este aparato represor y de dominación, ¿verdad? Yo creo que es súper interesante confrontarse. Entonces, hay una frase de Charles Chaplin, hoy que estamos aquí de cine, ¿verdad? Y de artistas así cabrones, ¿verdad? Que ya hemos dicho ese Marx que nos cae bien, que es Groucho Marx. Y ahora Charles Chaplin dice una frase que es muy cortita. Está al final de un texto que él escribe, que se llama El día que yo me amé, el día que yo me quise, y que yo creo que lo escribió al final de su vida, porque yo creo que uno tiene que tardar como 60, 70 años en quererse, así, o algo de esto. Y bueno, al final de eso, por si quieren buscar el texto, ahí les digo el título, ¿no? El día que yo me quise. A su final de su frase me encanta, porque es política, es filosófica, y bueno, ahí aplicarla a cada persona como queráis. Y dice... No debemos tener miedo de confrontarnos, pues del caos, pues las estrellas nacen del caos. Bueno, esa es la frase de Charles Chaplin, muy sabia ahí para echarle gana cuando estemos ahí en el parque, ¿verdad? O donde sea que meditemos o pensemos. Bueno, y vamos con ese cuentecito. Este ya nos pasamos de Honduras. Que bueno, el compañero estaba hablando de Sandino, de Walker. Bueno, la historia de un poco de Centroamérica es muy difícil a veces en ciertos periodos históricos separarlo a unos países de otros. Centroamérica ha tenido siempre unas aspiraciones en lo que es Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Unas historias muy, muy unidas. Y bueno, ahora nos vamos un poquito para México. Nos vamos un poquito para arriba, que es un país que está al lado del imperio, ¿verdad? Y que sufre muchísimas cosas. Y que además en Sudamérica pues tenemos a los compañeros indígenas, que es una realidad social que, por ejemplo, en Occidente no es, yo diría que no existe, y que es una unión con el pasado, y son formas también, que no digo que todas estén bien ni nada, pero son formas de organización y de autoorganización de los entornos humanos, que son mucho más antiguos que Grecia, mucho más antiguos que Roma, mucho más antiguos que la palabra democracia, mucho más antiguos que el comunismo, y de las que se puede beber... y de muchas vertientes, ¿no? Pero bueno, como indígena siempre es algo que se relaciona con el concepto comunidad, pues eso existe de mucho más antiguo. Bueno,
Y esta cosita, pues la escribí yo por ahí un poquito y me gustaría compartir esta palabra con ustedes también, un poquito de abrir el corazón, que también está bien, hay que arriesgarse, ¿verdad? Y se llama El Día de los Muertos, fue el Día de los Muertos, que allí en México es muy importante, aunque la Iglesia Católica ha acaparado completamente esa festividad. Es muchísimo más antigua que la venida de los invasores de la cruz y la espada. Bueno, el Día de los Muertos. Contra la impunidad, la memoria. Ayer lo leí en un montón de papeles en blanco. En ellos aparecía dibujado un pasamontañas con el nombre de algún compa que cayó o que murió o que cambió de vida y de dimensión, que dejó de estar aquí para estar en otro lado y venir un día a visitarnos. ¿Y qué sé yo qué es la muerte? Sé que es dolor, una separación cuyo entendimiento se perdió en el tiempo. Sé que es algo que jamás se olvida. Sucede cada día, como el Día de Todos los Muertos. Sé que la muerte no es terror, no es terror, pues el terror a lo desconocido es lo instigado por los malos gobiernos, para alejarnos de nuestros orígenes, para que nos sintamos lejos de casa, para que nos sintamos solos, terror para dejarnos paralizados por el miedo, atónitos. Este es el mismo terror que selecciona socialmente a las personas, descartando a los que quieren dejar de tener miedo, discriminándolos en forma de locos en manicomio, descartando a los que ya no lo tienen, exterminándolos, torturándolos. Contra la impunidad, la memoria. Y la muerte también es memoria. Recordar a nuestros muertos también es recordar sus tradiciones, sus actos, sus profecías y sus errores. La memoria está en las piedras, en las flores, en la lluvia y las estrellas. La memoria está en los altares, en las imágenes y en los nahuales. La memoria está en los viejos, en las viejas y en el vientre de una madre. La memoria está en Acteal. La memoria está en San Salvador Atenco. La memoria está en Oaxaca. La memoria está en Nayarit, en Tepito y en algún rincón de los Montes Azules, aquí, a unas horas no más. La memoria está en las palabras y en las caras. La memoria está en los cuentos. Esta noche me gustaría ofrendar mi miedo, y así me gustaría hacerlo cada noche a partir de ahora. Esta noche es una noche de fiesta. Esta noche no lloramos a los que se fueron. Recibamos a los muertos con la alegría de estar vivos, pues ellos han venido a vernos.
Pues sí, sí, molt maco. Os deixem amb una cançó i ara continuem. Mucha policía y poca diversión. We'll be right back. Pues eso, mucha policía, poca diversión. Y dit això, pues començarem la recta final del programa. Abans de continuar, ja que estàvamos lanzados, vull anunciar-vos que demà a la tarda, al CSOA La Revoltosa, al carrer Rogent número 82, recordar el metro és la línia 1 i línia 2 al Clot, o la línia 5 a Camp de l'Arpa, doncs des d'aquest programa organitzem una cafeta radiofílica en solidaritat amb Arturo Navarra Ferragut, mor a mans de dos metges. Arturo Navarra Ferragut és el fill d'Isabel Ferragut, companya durant molt de temps d'aquesta ràdio amb les Violetes de Bronca, que fa uns mesos la vam tindre aquí per parlar de les novetats del seu cas, de que ara l'estaven embargant la seva compte, i en solidaritat amb la lluita que està portant aquesta dona per l'assassinat de mans de dos metges del seu fill, demà es farà una cafeta, demà dimecres 28 de novembre a partir de les 8, on hi haurà una petita xerrada informativa del cas, hi haurà un cabaret poètic, i després també doncs el que és la cafeta, hi haurà pastissos, coques, tés i birres com sempre i alguna cosa més per beure. Després de comentar això, pues, si voleu continuem amb el que anàvem xerrant. O tens ganes de llegir algo, Crassi? Que veig que estàs...
Bueno, el compañero escribe,
Sí, sí.
Está todo el tiempo escribiendo, hablando.
A veces me masturbo.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, pero aquí delante yo no te he visto,
Bueno, a veces me masturbo y cuando así me viene el gustirrinín, me chupo un dedo y me lo meto por el culo. Bueno. Así, cuando se habla del agujero del culo, siempre la gente se pone un poco... ¿Sabes?
Sí. Pone, aprieta,
dir,
lo aprieta.
No vull tornar a votar, vull ser lliure. En lloc d'anar a votar, em vaig a cuidar dels meus, els llibertaris. No os creáis a los políticos, son unos mentirosos. Celebran el resultado brindando con champán, como si fos un triunfo, el que muchos se pongan uniformes. ¡Qué fàstic es la democracia! Cárceles democráticas, policía democrática. Reyes democráticos, ricos democráticos, burgueses democráticos, todos privilegiados, eso sí, democráticos, ejércitos democráticos, la democracia es la garantía de que todos esos privilegios se perpetúen, y los tontos útiles, pues eso, ala, a votar. ¡A votar! ¡A votar!
Afegiria un apunt més. Sí, perquè més és que últimament en algun d'aquests opinòlogos que hi ha per la tele corriendo, ¿no?, con derecho a opinar de cualquier cosa sin saber de nada, com dirien a Lleida, abogat de sacar, com diríem nosaltres, charlatán. Pues algun d'aquests ha arribat a parlar, no?, de la violència dels Mossos com la violència democràtica i legítima.
És que lo és?
Sí, sí, clar, ja, dintre del seu sistema és legítima i democràtica, no? Igual que l'exèrcit és una ONG.
Todo lo que
dentro de la nostra democràcia.
Todo
però,
lo que
bueno,
nos has explicat de ese proyectil que ha donat... Eva es deia la dona...
Esther.
La Esther. Ese proyectil, que sepa la Esther, que era democràtico.
Sí, estaba... probablemente fue a votar el domingo. Al menos quien lo tiró, seguro. Ah. El proyectil ya no sé, pero el que lo tiró, seguro que fue a votar. Y muy sí, probablemente, teniendo en cuenta las declaraciones de su jefe, probablemente ha vuelto a irle a votar.
Bueno.
Está claro que los Mossos con Felip Puig se sienten muy a gusto. No menos de lo que se sentían muy a gusto con la señora Montserrat Tura, con el que no se sentían tan a gusto, y no es que fes massa... Era mal señor Saura.
En nombre de la democracia se puede tener... ¿Cuánto tiempo lleva el Mumia Abu Jamal en el corredor de la... Llevaba en el corredor de
31 años.
31 años.
Bueno, al corredor de la mort, 30. A la presó, 31.
Se puede tener... En nombre de la democracia se puede tener a una persona 30 años ahí... Por venganza, ¿no? O sea... Es de verdad, la democracia hace el papel que hacía la Iglesia Católica, la Iglesia en la Edad Media, o cuando tenía todo ese poder. Ahora todo ese poder recae en la democracia. Toda la democracia está basada en la fuerza pues de los ejércitos democráticos, que son los únicos, porque encima es irónico, ¿no? Capaces de tirar una bomba atómica a una población civil y desarmada, ¿no? Como fueron las de Hiroshima y Nagasaki, capaz de llevar adelante y justificar pues toda la política que había en Japón después de haber sufrido las bombas atómicas, ¿no? Toda la política esta de nuclear de las centrales nucleares, ¿no? Con bueno, ahora ya no se habla, pero cuando hubo
Fukushima, muy pitjor del que cabría esperar. De fet, no se'n parla precisament perquè fa dues setmanes vaig bueno, amb un germà que m'ho va comentar, em va enviar allò el link, llegeix-te això, pues resulta ser que un dels altres reactors que encara no havia patat, recordem que el que va patar hi havia quatre reactors, en va patar un, que era el que estava fos, etc. Pues n'hi ha un que ja directament estan preguntant, es veu que des de Japó cap a la Unió Europea o cap a la ONU van preguntar per experts, perquè sembla ser que hi ha un dels reactors, o sigui, el magma que té, de tot l'urani enriquit allà ben el caldo aquell, sí, pues que fa uns mesos vam explicar, pues sembla ser que ja saben segur que en breu pues la capa de terra et cedirà i se'n va cap a baix.
Pues també serà por democràticament. Es que cada vegada yo le veo más...
Sí, además, ellos tienen emperador democrático. Nosotros sí tenemos rey democrático, pero bueno, es que ellos tienen emperador democrático, ¿eh?
Pues cada vez le veo más similitud con esto, ¿no? Cada vez que investigo le veo más similitud. Claro, también hay que tener en cuenta que igual que la Iglesia Católica en su apogeo tenía la Inquisición, estos tienen la suya. Y entonces, pues, son capaces de ir a otros territorios a convertir a la democracia a pueblos que a lo mejor pues experimentarían por otros sitios, ¿no? Con sus ejércitos, sus ONGs, sus polis buenos y sus polis malos, ¿no? El ejército de las ONUs, el ejército, todas esas historias que se montan, ¿no? Y cuando llegan allí con su democracia arrasan, arrasan, pues matan a la gente, emplean pues una violencia que la justifican con la democracia, pero que la gente que la sufre, ¿qué más te da a ti? Que te,
¿sabes? No, de hecho, ¿no? En democracia creo que es que hemos oído por primera vez el vamos a masacrarlos para liberarlos. Y al menos los romanos lo tenían claro, vamos a masacrarlos para ocuparlos y para obligarles a ser como nosotros. Entonces, en la Edad Media las cruzadas eran para matar a los demás. Ahora no.
Quizás
ahora sería... vamos a masacrarlos para liberarlos.
Quizás sería ya tiempos, es que es tanto la infiltración de este pensamiento uniforme, ¿no? A través de imponernos cosas que son alienas a nosotras, ¿no? Porque si nosotros, por ejemplo, nos llamamos libertarios, nos llamamos anarquistas, ácratas, es que yo no entiendo cómo un anarquista puede ser democrático y puede reivindicar la democracia directa y puede, ¿sabes? Y a veces estoy así con gente y ya no digo un ácrata, porque un ácrata no es un demócrata. ¿Sabes? Un anarquista al final tiene que decidir quizás estará entre medio, ¿no? Un anarquista está entre medio de un demócrata y un ácrata, ¿no? Ahí entre medio, ¿no? Y tiene que decidir a dónde va. Yo, desde luego, yo no torno a ser demócrata. Lo fui un tiempo, lo experimenté y a mí es que yo pienso que es un error. Un anarquista tiene que profundizar en la anarquía, y cuando profundizas en la anarquía, por lo menos lo que he experimentado yo a nivel de mi subjetividad, de mi criterio, es que terminas en la acracia, terminas siendo ácrata, ¿sabes? ¿Yo qué tengo que decirle a los demás lo que tienen que hacer y qué es lo que conviene a, ¿sabes? O sea, yo quiero descubrir lo que me conviene a mí, ¿sabes? Y tampoco es una verdad absoluta, pero yo en los sitios que esté y en los sitios que en la línea que hablábamos antes, que junte con afinidad, yo no quiero funcionar ni con democracia, ni directa, ni organizativa, ni asamblearia, ni de ninguna clase. Yo quiero funcionar pues anárquicamente, ácratamente, ¿sabes? O sea, sin sin nadie, ninguna fuerza autoritaria a mí que me diga a mí lo que tengo que hacer y que use el castigo y la represión para a mí someterme a algo que yo no quiero hacer, ¿sabes? O sea, yo pienso que tenemos que empezar a ser beligerantes y a ser antagonistas con lo que no nos conviene, ¿sabes? Y no ceder ante eso, ¿no? Ser antagonista ante el hecho de que el individuo no actúe por propia voluntad, sino por miedo, por represión, ¿sabes? En que las cosas necesiten la coacción para que tú actúes de una forma determinada. Aunque y esto yo lo necesito ahora, en el presente, a mí que no me vengan con rollos con paralelismo del cristianismo, que cuando me muera los justos vivirán bien, cuando venga la revolución social todos vamos a ser felices, todos vamos a ser hermanos. Yo, de verdadamente, todo esto a mí me parece un cuento chino, ¿no? Me parece perdón por los chinos, pero en el sentido de que si, por ejemplo, nosotros reivindicamos nuestras cosas, por ejemplo, la esperanza, ¿para qué queremos nosotros esperanza? ¿Un anarquista para qué quiere esperanza? ¿Para qué quiere ilusión? Un anarquista funciona con confianza, con confianza en sí mismo, con confianza en sus cosas, y actúa si la forma de actuar es la acción directa, no la democracia directa, la acción directa. Uno actúa en el momento, en el presente, con lo que hay, funcionando no con lo que tendría que ser, con lo que podría ser, ¿sabes? Porque entonces ya empieza a hacerse estructuras no de ahora, no para ahora, sino para el futuro. Y entonces, claro, necesitas esas herramientas que son democráticas, sucesoras en la línea de un cristianismo envuelto en lo revolucionario, pero que en la esencia y en la finalidad es lo mismo. Es que tú delegues en estructuras organizativas y que no actúes bajo tu convencimiento y que cedas tu autonomía, ¿sabes? Yo intento, por decirlo de alguna forma, que a lo mejor no es la correcta, pero por decirlo de alguna forma, porque a veces la palabra limita, ¿no? Lo que uno siente o las emociones que uno tiene, ¿no? Se queda corta, ¿no?, el lenguaje, porque pues bueno, es así, pero bueno, es una forma de, a veces, de intentarlo, ¿no?, a través del lenguaje, de la comunicación. Pues uno, yo intento, ¿no?, intento funcionar con estas cosas, entonces lo experimento, y entonces adquiero, mi conocimiento no es de la memoria, mi conocimiento es del momento, que es cuando yo siento, no de lo que yo sentí, ni de lo que yo actué, ni de lo que yo tendría que actuar. Mañana nos levantamos y tenemos que vivir una realidad que tratarán de hacernos creer que no podemos como actuar, que tenemos que someternos a una realidad en la cual solo podemos actuar en lo ilusorio. Pero es que en lo ilusorio no es suficiente. Entonces, la forma de experimentar la gracia, la anarquía, lo libertario, es a través de la mutua ayuda. Y la mutua ayuda tiene que estar basada en el afecto. Y para uno tener afecto, el afecto solo puede venir de un sentimiento de la verdad. Yo no puedo tener afecto por lo que no puedo tenerlo. Ya ves, y por muy que lo disfracen, eso es como cuando nos explican lo de los bancos éticos. Por mucho que se disfrace la banca de ética, banca se queda. Esto es como mi abuela cuando me explicaba, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Pues aunque la democracia se vista de directa, de asamblera, de asamblearia, de buena, de no sé qué, democracia se queda. No deja de ser un gobierno.
Bueno, principalmente es que lo que comentaban también van, ¿no? El fet de ya de dir democracia necesita de tindre una estructura, ja sigui més directa o menys directa, però de tindre una estructura ja t'obliga a crear una estructura alternativa per aconseguir que la gent segueixi el que aquesta primera estructura ha creat. Això ja és una policia. No. O exèrcit, depenent de... Però ja t'obliga, perquè si no, de què et serveix tindre aquest òrgan perquè la gent, per crear unes normatives, unes lleis, unes lleis, si no tens un altre cos que obligui a sotmetre la gent a aquestes lleis. És que és per això que l'Estat necessita de la violència, perquè si no hi ha això, la gent ja directament, tenint en compte que el 90% de les lleis les ignorem, de que hi ha moltes ocasions de que cometem molts delictes que són només de faltes o xorrades, que no haurien ni d'existir com a tals, però és pel propi desconeixement, pues, i per això necessiten aquests sistemes de poder utilitzar la violència mitjançant una policia més simpàtica o agradable com pot ser Amsterdam, o més cabrona com és aquí la Guàrdia Civil i els Mossos, però l'objectiu és el mateix. Si no fas el que se't diu, acabaràs dintre d'aquells murs. Aquesta és l'altra. Un cop tu has creat aquesta policia, has de crear un lloc on castigar, o entre comilles, com es diu ara, reeducar, sí, aquella gent que no segueix la normativa, que tu ja tens una presó. Mira, era democràcia directa, ja tenim policia, exèrcit i presó. Ah, quina diferència hi ha amb el que hi ha ara? Re. Bueno. En el fons, re. Que potser hi ha menys lleis, que potser el que estarà de dirigint tot això, en lloc d'anar amb traje i corbata, anirà amb una sudadera guachi, però el resultat final per la gent, sobretot per com som nosaltres, és el mateix. La perspectiva d'acabar allà dintre tard o d'hora.
Jo volia dir una cosa, que tots els que no s'havies escoltat i no sigueu, no ens feu molt de cas, recordar-vos que el programa d'avui ha estat patrocinat per Caos Internacional, Queremos Destruir la Democràcia i instaurar l'anarquia. Seguiremos informando porque esto no se ha acabado. Esto continuará y nuestras armas son las de siempre. La poesía, el afecto entre nosotros y una confianza en nuestra autoestima y en nuestra forma de entender lo que es la vida y lo que es el individuo libre, que no tiene por qué someterse a lo que verdaderamente él no quiera. Y eso, pues, no puede ser destruido por mucho que tenga la democracia bombas nucleares, pistolas, metralletas, bazocas, este aparato que ha explicado hoy el compañero, de una bola que sale por ahí y te deja sin ojo, y todos estos instrumentos inquisitoriales en que las fábricas democráticas fabrican, en que los ingenieros democráticos diseñan, en que los arquitectos democráticos diseñan las cárceles, en que todo este aparato democrático que es la maquinaria inhumana, porque la democracia es una forma de funcionar inhumana, inhumana. Pues nosotros seguiremos dando cabida a patrocinadores como Caos Internacional. Vamos a destruir la democracia y estaremos aquí, pues, con nuestras cosas. Si el compañero que nos ha venido a visitar quiere despedirse de todos...
Sí, ahora, si vol, pot llegir algo abans de marxar. Jo et volia comentar això que deies, no?, de los ingenieros, els que ingenien armes democràtiques, tal. També, com feia abans, com t'he dit abans, una altra cosa que m'han recordat ara, que un amic que va estar a la mili, com molts altres en aquest país, doncs em va comentar, no? Per posar la guerra del Vietnam, un AK-47, un subfusell d'aquest, un AK-47 que és el més conegut per tothom, el Kalashnikov o això, portaven unes bales que més o menys podrien ser del tamany d'un dit, d'una persona adulta. Ara, actualment, aquella mateixa arma fan servir una bala que és gairebé la meitat. Per què? Perquè els democràtics, estudiosos, democràtics, se n'han adonat que amb un exèrcit o amb una guerra, deixar el contrari mal ferit és molt més beneficiós per l'exèrcit que ho aconsegueix que deixar-lo mort. Perquè quan tu el deixes així, obligues a que algú més s'apropi aquella persona a socórrer-lo. I així pots anar matant a totes aquestes persones que corren a socórrer la persona ferida. Si tu li fots un tret i el mates, la gent ja no s'apropa a socórrer, ja està mort.
I en algunes, en alguns obuses posen plutonio, tio. O sigui, és que se...
Bueno,
és...
i a Israel, amb altres, a part de plutoni, també hi ha missatges dels nens escolars cap als palestins.
Sí.
Sí, no has vist les imatges?
Bueno, però
ja te les enviaré, són de fa uns anys, però era...
A mi el que me recorda tot això és los aparatos de tortura que tenia la Inquisició, que tenia aparatos per fer mal. La Inquisició tenia aparatos d'esos que t'estirava, l'altre no sé què, no? Que a vegades... Hay museos, no?, por ahí, no? Y encima, los, las democracias les gustan mucho los museos y tienen hasta este museo, ¿no?
Sí, entonces, dicen que es cultura.
Hay
democrática.
Hoy lo hemos cogido con la democracia. Bueno, todos los que habéis ido a votar, solo deciros que vayáis a la mierda.
Si quieres leer algo y después pondremos una canción de despedida al programa, o decir lo que quieras,
groseros. Todos los que habéis sido elegidos, electos a través de las votaciones, también os podéis ir a la mierda.
Bueno, yo solo muchas gracias a toda la gente que ha escuchado y también a la gente que ha hablado y también a la gente que ha pensado mientras estaba escuchando, por ejemplo, y que ha reflexionado y que se ha inspirado y que le encantaría estar aquí también diciendo cositas. Y bueno, yo me uno completamente, no puedo a todas las palabras del compañero porque somos distintos, aunque estamos muy cerca, pero a las de a todos los que han votado y a todos los que han sido votados, que se vayan todos a la mierda junto con vuestra paz social, pues yo me uno así con mucho cariño. Y bueno, salud Anarquía y gracias a Radio Bronca.
Y no sé, si tan guay eres, David Fernández, aprovecha el día de estreno y quemas el Parlamento, ya que estás dentro. Dicho eso... recordad que no hagáis caso a los medios de comunicación ni a nosotros mismos. Por favor, pensad por vosotros mismos. No dejéis que nosotros os digamos qué pensar y qué no pensar. Y pondré una canción, para mí un clásico, que hace 4 días lo volví a escuchar después de muchos años. Y tal y como estaba en Charranaui, pues mira, he vuelto a pensar en esa canción, Anarquía, de Piperrac. I amb això acabarem. Salut i bronca, i ens escoltem d'aquí 15 dies a Judici i la Justícia, a Ràdio Bronca.
I recordar, caos internacional, vamos a destruir la democràcia.